Sí, ya tú has dicho, bueno, yo soy activista Shazaevich, activista de Mujeres de Negro, fundadora, también soy de activista antes de la guerra. Yo no sé si podéis un poco sentaros más cerca, perdón, porque es fantástico, somos poca gente, entonces bien. Sí, gracias, gracias, porque entonces tenemos un contacto más directo. Bueno, yo he vivido en un. Así, recordarme, gracias por recordarme. Yo soy. Yo nací en un país socialista, donde las mujeres han tenido un nivel muy alto de derechos sociales, económicos, educativos, con un nivel de enseñanza impresionante. Eso ha sido después de la Guerra de Liberación y después de la lucha antifascista. Y no sé si toda mi infancia ha sido impregnada de escuchar las proezas heroicas de los combatientes voluntarios internacionalistas de Yugoslavia. Casi 2.000 personas han muerto en la Guerra Civil Española. Como internacionalistas, los que han sobrevivido después se han adherido al movimiento de liberación, la lucha antifascista, antihitleriana en Yugoslavia. Del periodo de 1945 a 1990 vivíamos en un país de paz. Encabezada por el Partido Comunista, Liga Comunista Yugoslava, y el más conocido líder legendario, Josip Broz Tito. Nadie puede cuestionar los logros que se han hecho en la época socialista, pero tampoco yo, como tengo bastante edad, o sea, sería injusto no hablar también de la represión política que se ha sufrido también desde de la gente de izquierda, disidencia de izquierda. No va a dar tiempo a explicar mucho, pero yo formaba parte de iniciativas en la época estudiantil de esas movidas, más bien a nivel cultural, y en una formación que se llamaba Universidad Abierta y Libre. Que no ha sido permitido hacerlo en lugares públicos, sino en casas particulares, etcétera, etcétera, y que mucha gente ha sufrido en ese entonces la represión. Yo no formaba parte nunca de ninguna organización de Estado, nunca he tenido, o sea, me refiero ni a la Liga, ni a nada de ninguna cosa de carácter oficial. Y para mí el Estado de Yugoslavia, no sé si os interesa, ha sido una cosa muy importante como una vivencia cultural, emocional, política, especialmente cultural, y nadie puede negar que en Yugoslavia se llevaba una vida de muchísimos convivencia fuera del partido y el ejército. Yo personalmente, aunque soy de una familia muy antifascista, absolutamente toda mi familia, eso es del sur de Yugoslavia, todas han sido de la guerra, de la lucha de liberación antifascista, y por suerte nadie estuvo en el poder. Y entonces yo pude aprender esta otra cara también de la qué significa oponerse, porque sí, muchos se opusieron después como gente de izquierda, como antifascistas. Y claro, como en todos los países, en todas las trayectorias, siempre se puede, o sea, hablar de los conflictos en el pasado, de que en el siglo XV un serbio había herido al albanés. Bueno, entonces son rencores del pasado, existían, pero ¿quién hizo, cuando empezó la crisis en Yugoslavia, exacerbar estos rencores y dolores y heridas del pasado? ¿Quién? Los que tenían el poder. O sea, cuando se le perdió su legitimidad, cuando dejaron de hablar, después de la muerte de Tito, de la causa de la clase obrera, dicen el nombre de la clase obrera, hacían y vivían prácticamente, y los que ya vivíamos allá sabíamos que no era cierto, especialmente en la última fase, que el Ejército Popular Yugoslavo era una fuerza militar, extremadamente militarizada, que a mucha gente de mis círculos teníamos no solamente una distancia, sino un enorme disgusto, una aversión muy profunda hacia el ejército y la forma de militarización de toda la sociedad. Pero la vida no se lleva solo del partido y del partido y del ejército, se llevaba una vida de enorme desarrollo y florecimiento cultural, muchas iniciativas de disidencia de izquierda, no me refiero de izquierda. Y cuando la clase dirigente, que es la Liga de los Comunistas, tras la muerte de Tito, perdió su legitimidad y entonces se empezó a aferrar a los rencores del pasado, a exacerbar estas heridas que se han llevado en los siglos no sé cuánto, etcétera, etcétera. Y bueno, y entonces empezaron a hablar ya no de la causa de la clase obrera, sino de la causa de la étnica. Primera vez en mi vida he escuchado la palabra étnica, de la identidad étnica. Especialmente ha sido extraño para la gente como yo, que nos llevaban, que nunca nos pronunciábamos en términos étnicos, ni sabíamos lo que significa eso. Era una cosa exclusivamente geográfica, física, territorial, donde uno vivía. O sea, ¿qué significa identidad montenegrino, identidad bosnia, bueno, qué es eso? O sea, pero ellos nos enseñaron, con sus intelectuales cercanos al régimen, nos enseñaron qué significa eso. Raíces étnicas, raíces culturales, pero eso sabíamos y se mostró. Eso fue solo un pretexto para discordiar a los pueblos, para justificar las invasiones territoriales, etcétera, etcétera. Y el problema era quién era la nación, o sea, siete repúblicas, había seis repúblicas y dos provincias autónomas. Y Serbia es la más grande, es donde yo vivo, y que la correlación de fuerzas era lo más importante era a qué lado, qué partido tomaba el ejército. El ejército popular yugoslavo, que surgió de la Guerra de Liberación, se puso al lado de Serbia. Con lo cual, siendo la nación mayoritaria por su número y con esta fuerza del ejército, empezó el camino de la conquista territorial y de las guerras genocidas. Sí, con lo cual quiero decir que el régimen serbio es el más responsable por la destrucción y desintegración de Yugoslavia, por este simple hecho que es la república más grande y con la fuerza militar. No quiere decir que otros no son responsables, seguido por Croacia y también por otros, pero Serbia y Croacia son dos líderes de esta proeza militarista. Y hasta cometieron enorme cantidad de crímenes. Es para explicar por qué hemos fundado este Tribunal de Mujeres y a qué se obedece nuestro concepto de nuestro enfoque de feminista a la justicia. No voy a hablar mucho de otras cosas, aunque, bueno, hay muchos temas. Solo si vemos el balance de las guerras, sí, hay diferentes cifras, pero más de entre 150.000 muertos en la guerra, refugiados varios millones. Yugoslavia tenía en ese entonces 22 millones de habitantes y 5 millones de habitantes eran refugiados y desplazados internamente, pero también fuera. Y quedan hoy en día en todo el territorio de Yugoslavia, o sea, de ex Yugoslavia, 16.000 personas desaparecidas. Y es una herida muy grande, 16.000 personas desaparecidas. Y si uno recorre el país, como yo recorro continuamente, y gracias por haber venido, porque es una de las guerras olvidadas, porque en comparación con lo que pasa en Yemen, en Siria, en todas partes del mundo, me parece un poco raro hablar de la guerra de la ex Yugoslavia, Tal vez se ha hablado más de esta guerra porque está en el continente europeo y ahí cuenta también de racismo cultural, porque las vidas humanas en Congo no tienen el mismo valor como en los Balcanes, por lo menos geográficamente está en Europa, etcétera, etcétera. Y muchos otros motivos que podemos hablar. Hoy en día Yugoslavia está dividida en 7 estados, con que 6 estados están reconocidos, uno no está reconocido por buena parte de la comunidad internacional, es el estado de Kosovo. Nosotras como mujeres de negro sí que reconocemos la independencia de Kosovo y eso es totalmente contra la constitución de Serbia, de que podemos también hablar, o si os interesa en este momento, preguntarnos por qué nosotras, muy contrariamente a toda la mayoría de la sociedad, es claro, en contra de la Constitución Serbia, hemos apoyado la independencia de Kosovo. Pero bueno, ya. Cayó Milosevic, el régimen de Milosevic 2000. 99 fue la intervención de la OTAN en Kosovo y en Serbia. Yo he vivido todo el tiempo en Serbia, todo el tiempo en los Balcanes. A veces venía máximo 20 días, máximo. O cuando la jauría en persecución día y noche del régimen del año 2000, últimos meses de Milosevic, entonces unos poco nos alejamos de Belgrado, o sea, otra república. Yo lo llamo todavía repúblicas porque para mí es un idioma, yo no puedo decir qué idioma hablo. Yo hablo el idioma, no nos gusta decir serbio, croata, montenegrino. Nosotros hemos inventado y escrito una petición que dice idioma común, nuestro idioma. Y entonces se han enfadado muchísimos escritores, toda una élite intelectual en todas las ex repúblicas de estos estados, que nosotros estamos atentando contra la identidad de nuestros pueblos, etcétera, etcétera. Y entonces hemos dicho, Josef, si entendemos 85% de un idioma, es su idioma único. O sea, a mí me interesa, por motivos políticos que se llame montenegrino o que se llame croata o serbio o bosnio, bueno, eso es otra cosa. Yo con mis amigas y amigos de todas estas partes hablamos el mismo idioma. A nuestra cuenta es así. Antes se llamaba, sí, claro, el albanés es otro idioma, como también el macedonio es otro y esloveno, pero también en Eslovenia hablamos nuestro idioma, en Macedonia también. Esto es muy importante para esta convivencia humana, cultural. Y emocional y política también, o sea. Y régimen, bueno, cuando Milosevic cayó, después, tras la muerte de Milosevic, había únicos 2 años de nuestro activismo, tranquilos. Únicos donde teníamos una gran esperanza de que iba a ser diferente. Y llegó un primer ministro, un joven filósofo, Zoran Đinđić. Nos conocíamos de los tiempos de la disidencia. Bueno, y bueno, dijeron, ah, ahora está el estado de Platón, todos los filósofos están en el poder, muchos están en ese momento. Duró poco, porque este hombre, se le podía reprochar mucho durante los años 90, pero cuando tomó el poder ha sido tremendamente difícil para él. Se dio cuenta qué tipo de mafia organizada, élite intelectual y política está detrás de todo este engranaje de crímenes. Y con su valentía de arrestar a Milosevic, ha sido fantástica en marzo de 2001. Y después seguido, arresto y no solamente arresto, sino traslado al Tribunal de La Haya. Para nosotros ha sido un gran día de liberación y lo ha hecho de manera muy simbólica, el día más importante, pero de la historia heroica, entre comillas, claro, legendaria del pueblo serbio, el día de la derrota de la batalla de Kosovo. Eso es muy importante. ¿Por qué escogió ese día? Para decir, aquí ponemos el fin punto a esta historia de mitos, de esos odios exacerbados con el pueblo albanés, odios que nutren que se han nutrido la vida de los pueblos, o sea, que ha servido solo para el pillaje y la conquista territorial, para limpieza étnica, bueno, y entonces era una cosa de liberación, claro. Enseguida empezó una jauría contra este hombre a todo nivel. Se veía que la ruptura con el crimen organizado del Estado, con la mafia de guerra que se ha impuesto, con el embargo internacional, la ha nutrido una red impresionante, una red infinita que ha legalizado. Y entonces le tocaba legalizar el pillaje de guerra, legalizar la conquista. Y este hombre quiso poner este fin y lo mataron. Lo mataron el 12 de marzo, ahora se va a cumplir 15 años. Y con eso empezó una nueva trayectoria, o sea, empezó una nueva continuidad. Fueron 2 años y medio de discontinuidad y después vino la continuidad con la continuidad de la impunidad. Bueno, ¿por qué hablo eso? Porque el Tribunal de la Haya se fundó, eso es, o sea, el Tribunal de la Haya se fundó en 93. Después de atentado, de asesinato de este hombre, primer ministro serbio, hasta el día de hoy, se cambian gobiernos, que son regímenes, se cambian, que son continuación de la política de impunidad, ya que vamos a hablar hoy de eso, y política de integración a la Unión Europea. Y yo, como activista de antiguerra y todo esto, pienso que la situación hoy en día en Serbia es mucho más difícil que durante Milosevic. Primero, antes que nada, teníamos mucha esperanza de que la Unión Europea ejerciera la presión sobre el régimen serbio de poner fin a la impunidad. Todo lo contrario. Hoy en día están en el poder los que no solamente han sido indiferentes a la guerra, sino los que han, tres de ellos, especialmente el presidente de Serbia, sino que han participado muy activamente en la propaganda de guerra, han ocupado altísimo cargo en el régimen de Milosevic y hoy en día son los más apoyados por la Unión Europea. En ese entonces, Milosevic de vez en cuando ha sido tratado por la Unión Europea como un garante de paz para tiempo muy provisional. En cambio, hoy en día, ellos son, que se llaman estabilócratas, que es una combinación de cleptómanas, ladrones de una mafia organizada y de autocracia hacia totalitarismo, que ya Europa está llena de este tipo de figuras políticas, que es Orbán, Kaczynski, Vučić de Serbia y Erdogan. Esto es un trío muy famoso de este patrón político. Bueno, Tribunal de la Haya, sí, esto es muy importante, que ya terminó, en noviembre ya terminó el trabajo del Tribunal de Haya. ¿Dónde está? O sea, ¿a qué vamos a recurrir ahora? Es un drama muy grande. Solo voy a decir que el Tribunal de la Haya, más allá, con todos sus problemas que su trabajo para como activista antimilitarista, supone, tiene cosas en su balance, cosas muy positivas. Primero, ningún representante de los gobiernos de ex Yugoslavia, de los estados, nunca se hubiera sin Tribunal de la Haya, y eso lo reconoce la comunidad de víctimas de guerra, con lo cual yo trabajo de todas las etnias que llaman ahora, de todos los pueblos, pero yo trabajamos con todos y conjuntamente, y entonces ni un criminal hubiera sido extraditado. Pero eso es muy importante. Y luego es importante que primera vez en la historia de la justicia internacional, presidente de un estado haya sido procesado, que es Milosevic. Otro error de la Tribunal de la Haya es porque permitieron que Milosevic muriera, sin la sentencia, de manera que eso es muy, eso tuvo una repercusión muy negativa, porque dicen, a nosotros nos dicen, nuestro presidente es inocente. Es verdad que murió en 2006, el 11 de, todas son fechas, 11 de marzo, en el tribunal de La Haya. O sea, sin sentencia, y eso lleva 3 años, es muy famoso la forma de... Es de cómo se defendía Milosevic. Y la segunda cosa, desde el punto de vista de género, de mujeres, es extremadamente importante que, primera vez en la historia de la humanidad, la violencia sexual sea definido como crimen de guerra. Eso es muy importante, y eso es gracias a las, en primer lugar, a las comunidades de mujeres de Bosnia, que han sido víctimas de violencias, violaciones masivas de todos los formaciones militares serbias y también otros, croatas, serbias y luego seguidas por croatas, y que esto, y gracias a una sinergia de las activistas feministas y todo el movimiento autónomo de la ex Yugoslavia, porque nosotros hemos coordinado esta actividad, luego las expertas de nivel internacional, y eso es muy importante, o sea, y eso es bueno. Problemas en los últimos años, lo cual está relacionado con el tema del Tribunal de Mujeres, problemas del Tribunal de La Haya son muy, muy fuertes. Los años previos al cierre del Tribunal de La Haya, empezó el declive, empezó el colapso de la justicia internacional. De modo que si ahora, como yo trabajo con la comunidad de víctimas, o sea, no víctimas, sobrevivientes de todas las etnias, todas las grandes esperanzas se habían cifrado en el Tribunal de La Haya como único instrumento de justicia, pero el desencanto es enorme ahora. ¿Por qué? ¿Por qué es desencanto grande? Porque últimas 7 sentencias porque son absolutorias de altos funcionarios políticos y militares croatas y serbios, especialmente a partir de 2012 y 2013, y ahora con últimas sentencias de altos mandos también de policía por parte de Serbia, y también liberación, estos son, o sea, Karadžić también, yo no voy a hablar de los nombres para no ponerlos. Luego, para mí, viviendo en Serbia, un tema muy grande es que Serbia no ha sido condenada directamente por el genocidio, solo directamente, porque el genocidio de Srebrenica nunca se hubiera podido hacer sin total apoyo logístico, militar y todo lo demás de Serbia. Luego, el problema es también, o sea, ¿a qué obedece esto? El problema es que, ¿por qué este colapso del Tribunal Internacional de La Haya? ¿A qué obedece eso? ¿A qué coyuntura internacional? A mí, o sea, a mi juicio son otros, a mí y otras gente similar. Porque esta militarización del sistema de justicia internacional es que obedece a los intereses del complejo militar industrial. Si tú, en ningún parte del mundo, ya se puede, están libres de responsabilidad altos mandos militares que hacen guerra en otro, fuera de su país, en Siria, en Yemen, entonces, ruso, bueno, ya sabemos para no hablar, entonces yo no, ¿quiénes son culpables? Son culpables los que han directamente actuado, o sea, han ejercido el crimen. Eso es, o sea, ¿dónde están los que han hecho esta... los han dado los órdenes, han hecho los más altos. Bueno, ese hecho de no que el ni siquiera teóricamente se le puede incriminar altos mandos militares por crímenes infligidos a otro estado por formaciones militares apoyadas por personal es un desplome de justicia internacional a mi juicio, y entonces hoy sabemos que, por ejemplo, cuántas armas viajan hacia Siria, Yemen, esto no sé si da tiempo porque nosotros hacemos también ese tipo de monitoreo dentro de la resolución 1325 totalmente autónoma del Estado. Somos la única organización de toda la región que no queremos absolutamente entrar en ningún cuerpo, pero en ningún cuerpo, en ninguna tecnocracia de género. porque sería totalmente o contrario a nuestra ideología, a lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, bueno, entonces nos vemos obligados a crear nuestros modelos y prácticas de justicia. Solo voy a enumerar desde el inicio, nosotras como personas de un lugar de donde el crimen ha sido organizado y con toda la carga y responsabilidad hemos creado sin referencias en alguna parte, sin ninguna referencia, muchísimos modelos de justicia. Después vais a ver, uno de ellos es no solamente salir a la calle, trabajar con tres colectivos de arte, hacer desde el inicio estética de resistencia, de guerra, con colectivos de arte comprometido. Son un grupo de desertores que de Belgrado del año 91 hasta ahora estamos trabajando. Es un desertor, nuestro trabajo antimilitarista, luego con otros colectivos de arte, que es muy importante que son pocos, pero valientes. Han dicho que cuando estalló la guerra, nosotros ya la estética no nos interesa, es la ética lo que nos interesa. Pero sin embargo han trabajado, y ética y estética son nuestro, para mí, siempre estas personas, hombres y mujeres, pues, me da lo mismo, la vida hoy en día y el trabajo todo hubiera sido mucho más difícil, por lo menos, o sea. Luego, una práctica que hemos inventado, que hemos hecho, nosotros hecho la, también, no sabemos en otra parte, visitar los lugares de crímenes cometidos en nuestro nombre. Desde el inicio de la guerra, e incluso en los estados de asedio de Sarajevo, de Tuzla, en Kosovo, yo he ido recorrido en los años 90 continuamente trabajando con el movimiento resistencia no violenta popular en Kosovo. Lamentablemente de ello se supo muy poco. Y se llama nuestra práctica esa, visitar los lugares difíciles, visitar los lugares de crímenes cometidos. Eso nos ha dado enorme credibilidad y confianza con las personas, las comunidades de víctimas de Bosnia en primer lugar, también de Kosovo, de Croacia. Y bueno, hemos creado una red informal de Madres por la Paz, madres de diferentes orígenes, pertenencias, a mí no me gusta la palabra étnica, pero diferentes orígenes, que sé que hemos hecho una red últimos años de que trabajos conjuntos, que ellas, por ejemplo, hacen las de Croacia junto con las de Bosnia, entonces están con las madres cuyos hijos han sido bombardeados, víctimas del bombardeo de la OTAN en 99, etcétera, etcétera. Al nivel emocional y moral es muy importante, y también a nivel político. Ha sido inimaginable hace unos pocos años que se junten la madre de Vukovar con la madre de Srebrenica, luego con las madres de Belgrado, y ha sido luego y muchas actividades hacemos ahí como. Bueno, Tribunal de Mujeres, hemos hecho Mujeres de Negro más coordinado durante 5 años, primeros 5 años. La iniciativa creció, primer encuentro hemos tenido en Pristina, en Kosovo. Algunas organizaciones, especialmente nosotras Mujeres de Negro, íbamos mucho durante los años 90 y también después. Y entonces hemos decidido a crear este tribunal, o sea, empezar con las actividades. Actividades, Mujeres de Negro hemos coordinado todo el periodo de tribunal. Y mujeres, más de 200 organizaciones de sociedad civil han estado involucradas en este proceso, 100 ciudades han participado en las actividades del tribunal y 5.000 participantes, para no hablar, más de 200 activistas participaron directamente. ¿Cuáles son el rasgo específico de este tribunal en el proceso de educación? Porque es una iniciativa muy difícil. Primera, que dio resultado, y dio resultado que también porque no teníamos ninguna relación, no nos interesaban los estados no nos interesaban. Hay muchas iniciativas como iniciativa para la Comisión de Verdad y Reparación en los Balcanes, pero es extremadamente difícil y formamos parte de esta iniciativa. Porque depende de los estados. Nosotros que sabemos, con esos estados no se puede contar absolutamente nada. Entonces, al margen de los estados, solo ejercer la presión es el único contacto que tenemos con los estados y todo el tiempo de nuestra trayectoria. Iniciativa que aglutina las mujeres de siete estados. Siete estados, pues Bosnia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, va a ser Bosnia, Montenegro, Croacia, Kosovo, Macedonia, Eslovenia y Serbia. Específico es que son mujeres de diferentes, no son, diferentes experiencias. No es lo mismo que una mujer cuyo hijo ha sido movilizado por fuerza de Serbia, pero no es la misma experiencia que una mujer que ha sufrido el genocidio cuyos hijos han sido todos asesinados. Esta diferencia de experiencias y esta jerarquía de devastación es también ha sido cómo superar esta jerarquía de dolor, jerarquía de crímenes. Y es uno de los trabajos que hemos hecho. Pero ¿qué es el común a las mujeres de todas estas? En todas partes, más allá incluso de afiliación ideológica, las mujeres han pagado el precio más alto de militarismo, de nacionalismo, de pillaje de guerra, y eso es el denominador común. En todo el proceso hemos buscado qué es lo que nos une, no solamente lo que nos ha, de qué tipo de violencia se trabaja. No se puede hablar de manera despolitizada como al estilo de ONG, que solo se trata de violencia de género. No, no, no. Esto es interseccional, entrelazada, violencia estructural, que no solamente es de género, sino también la es étnica, militarista, cultural, económica y todo tipo. Nosotras no estamos de esta, digamos, fragmentación al estilo de ONG. Hablamos en términos de violencia estructural, mucho más que de la violencia solo de género. ¿Qué es eso enfoque feminista? A eso me refiero. Este enfoque feminista es que eso no quiere decir que nosotras no reconocemos la justicia de transición, la justicia internacional, y también hay un corte en los estados de las ciudades, se han hecho un corte, varias cortes para los crímenes de guerra. Nosotras como activistas de Mujeres de Negro atendemos hasta ahora más de 10, 12, desde que se fundó en 2003, 12 juicios grandes. ¿Por qué estamos allá? Primero, ver cuál es la experiencia, porque eso forma parte del Tribunal de La Haya, en cierto sentido. Y en otra, por otra parte, y por mayor importancia, el mayor motivo, es porque ahí están las testigos de las comunidades sobrevivientes de Kosovo, de Bosnia y de Croacia. Y entonces hemos ido durante 700 días, más de 700 días hemos pasado calculando las sesiones del tribunal, ni un día sin acompañar a las mujeres que vienen de otras partes a Belgrado, reconociendo su enorme valentía de venir al lugar del crimen, lugar donde se ha organizado eso, y de darles apoyo y continuamente estar con ellas. Eso nos ha hecho también digamos, un fuerte lazo de confianza entre nosotras. Y nuestro enfoque significa, hemos visto en qué condición están mujeres en ese tribunal, absolutamente sin ningún apoyo. En el tribunal de La Haya también. Ninguna ética de cuidado, ninguna protección a las mujeres, a las testigas en ese tribunal. Y entonces es injusto que no sea incluida la dimensión de género en las instituciones jurídicas, en los juicios. O sea, y entonces inclusión de dimensión de género en la teoría y en la práctica de la justicia transicional es imprescindible. Y luego, también esta iniciativa hemos iniciado mujeres de grupos feministas, nosotros somos también feministas antimilitaristas, otras no necesariamente, las mujeres de Kosovo no son antimilitaristas, muchas de ellas no son, bueno, antimilitaristas no, porque ellas no cuestionan su ejército, nosotras sí, todo tipo de estructura militar, ellas no. Visibilidad de aporte de mujeres a los procesos de justicia transicional. Serbia es el país donde las mujeres absolutamente están han estado al frente de todo el movimiento de antiguerra, antinacionalista. Yo cuando digo antinacionalista me puedo explicar. Para nosotras eso es muy, está bien. Perplejo puede ser para este país o no, pero para nosotras está muy claro. Ética feminista significa también crear una ética de responsabilidad, de desobediencia cívica, rechazo de toda forma de política de celebración de los héroes y de mitos populares, etcétera, etcétera, y cuidado también ética feminista, desarrollar la ética feminista de horizontalidad de trabajo y apoyo permanente mutuo entre las mujeres y hacer visible la continuidad de violencia, continuum de violencia de los periodos de guerra que se prorroga los periodos de paz es también nuestro enfoque feminista. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, los hombres que han retornado de la guerra han convertido su hogar en un frente de guerra, a continuación del frente patriótico, después en el hogar es nuevo, con continuación de ese frente patriótico, tanto por los hombres que han sido movilizados por fuerza, me refiero a los serbios, sino solo, y también por otros. O sea, entonces, mayor número de feminicidios hoy en día en Serbia son cometidos por los famosos héroes de la guerra, por los hombres que han retornado sin ningún control de armas. Un millón de piezas de unidades de armas están sin ningún control. Otro millón de armas están bajo el control, registrados. Otros son clandestinos. Entonces, puede haber no sé cuántas estrategias de etcétera, planes en proceso de integración, pero eso predomina la impunidad. Denunciar, como le he dicho, la violencia estructural y siempre tener en cuenta esta interconexión entre de la violencia y crear la comunidad de solidaridad entre las víctimas y comunidades de sobrevivientes. Tribunal de Mujeres no es un espacio donde se hacen solo donde hemos hecho solamente las cosas de testimonio, sino también hacer visible la resistencia de las mujeres a la guerra, al sexismo, militarismo, tanto a nivel individual como colectivo. Proceso de aprendizaje común. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso, por eso el proceso ha durado tanto. El proceso ha durado 5 años también porque las agencias de cooperación internacional se han imaginado que pueden hacer alguna presión. Pensaban que nos van a chantajear, que van a poner sus ideas. Hemos dicho, no, vosotros si queréis solamente os te quedáis a nivel de asistencia técnica, absolutamente ninguna otra cosa. Y especialmente con las agencias como son la ONU, son terribles. Cada vez más se ve este desplome de este papel que juega la ONU, o sea, al servicio de quién, y sabemos qué tipo de cosas ha hecho durante la guerra en la ex Yugoslavia, pero porque ha sido extremadamente importante en que han participado también mujeres, mucho menos las mujeres por el idioma albanesas, pero también el resto de Yugoslavia también por el idioma, porque cambiar la narrativa predominante sobre la guerra. ¿Será que los serbios son un diablo? ¿Será que los serbios tienen una unidad férrea, que son una estructura mítica homogénea? Pues no, cuando primera vez escucharon las mujeres de Srebrenica, las de Kosovo, que en Serbia hubo 1 millón de hombres que se negaron a ir a la guerra, y que se negaron a ir, 1 millón de hombres movilizados por las guerras, 800.000 que se han negado, y entonces, todos los años preguntamos, ¿cuántos hombres han sido, rechazaron ir a la guerra? Nunca nos han contestado, porque con ello tendrían que reconocer que sí, que somos fuerza agresora, que hemos hecho todas estas agresiones. Claro, no quieren reconocer eso. Y también la comunidad internacional le favorece mucho a ello, porque la movilización para la guerra está estipulada en la Convención de Ginebra, ningún problema. Hacer la guerra solamente para respetar las convenciones internacionales vale bien, está bien. Entonces la guerra es un estado eterno de la humanidad. Entonces nosotros consideramos que es un crimen contra la que contra la paz, un atentado contra la paz, llevar a la guerra a los hombres que se niegan a ir a la guerra, como ahora los sirios, como los afganos, no quieren ser carne de cañón, también como los serbios, como los croatas, especialmente los serbios que se negaban a ir a la guerra. Y entonces es muy importante eso, romper estas narrativas, esos estereotipos de los pueblos, y eso ha servido muchísimo a este proceso. También pues, ha hecho posible crear esta red de mujeres madres de, solidarias por la paz. Y yo he visto otros tribunales, el trabajo duraba, que se han hecho en Asia, solo medio año. El trabajo era solo preparar a las mujeres para el testimonio. No, para nosotras era eso, cambiar el discurso dominante, luego abolir la jerarquía de dolores, crear el espacio donde el dolor tiene de una obrera que ha perdido el trabajo, sí que es un dolor muy grande, que es una que víctima de la injusticia estructural, económica, de pillaje, de guerra. ¿Cómo poner la madre que ha perdido 3 hijos? O sea, ¿cómo ir rompiendo esta estrategia? Sin perder en cuenta que las dimensiones de crímenes no son iguales, que las serbias no piensen que somos las víctimas, o sea, el más grande, y que las mujeres de Srebrenica no piensen que no se encierre de manera narcisista en su dolor y que no vean ninguna otra cosa. Y eso ha servido este trabajo maravilloso que hemos hecho, y esta ir quitando esta de jerarquía entre los dolores. O sea, es muy importante, por ejemplo, última vez que hemos hecho, leemos mucho ensayos, tenemos círculos de lectura, ¿por qué hacemos esto, círculos de lectura entre las mujeres de base, mujeres que sobrevivientes? Porque dignidad, educación es una dignidad para las mujeres, trabajamos mucho en las mujeres del campo y con las mujeres de academia, de las fuerzas, de los círculos universitarios, que son 12, 12 expertas, 12 colaboradoras de ese tribunal. Entonces hemos dicho, hemos mucho negociado, discutido con ellas, que vuestro conocimiento es muy importante, vuestro saber es muy importante, pero estas mujeres también tienen mucho saber. Y entonces no se puede hacer la jerarquía, porque hay algunas académicas que han pensado que tienen sus esquemas y solo la experiencia de la mujer poner en esos esquemas. Le hemos dicho no. Si estáis de acuerdo de crear las teorías en base a la experiencia, cómo saber de esas mujeres bien, si no, no. Y entonces eso, cómo crear una nueva, cómo desjerarquizar el saber. O sea, porque el saber de la mujer que había sufrido, por ejemplo, masacre de Kosovo o de genocidio de Srebrenica, si no la tratamos como víctima, eso es muy importante, porque son debates muy grandes. Si una mujer, por muy que sea víctima, glorifica a los héroes de guerra que han asesinado a otro, no, discutimos y mucho. O sea, se crea la confianza para reexaminar también los mitos y no quedarse en nivel de, o sea, cerrada en su papel, que le da toda la élite, incluida la académica, papel de víctima. Y eso es muy humillante para las mujeres. Y entonces, yo creo, mi experiencia me ha demostrado que no hay tema que no se puede tratar. Yo puedo hablar del movimiento lésbico con las mujeres de base de Bosnia, ningún problema, absolutamente ningún problema, porque se ha creado una experiencia muy grande, confianza. Bueno, y eso es también, y esa es metodología de ella, hemos leído mucho, muchas mujeres, muchas personas nos han ayudado, por ejemplo, mujeres de Ruta Pacífica, además que hemos utilizado su material en cuanto a nuestra metodología, y un hombre de País Vasco, que es mi amigo, nuestro amigo Carlos Beristain, que lo conocéis, un hombre que ha ayudado en momentos más críticos, o sea, de esta trayectoria. Y lo agradecemos muchísimo en toda ocasión, o sea, hay dos personas especialmente, y ningún problema ha sido un hombre, o sea, las mujeres se han encariñado muchísimo con él. Siempre me pregunta cuándo viene Carlos, pero Carlos, bueno, está en otras trayectorias, como sabemos. Métodos de trabajo que hemos inventado son muchísimas, pero es importante crear este espacio donde libre pensamiento, crear nuevos paradigmas de saberes es muy difícil, crear el espacio de nuevas jerarquías, de quitar las jerarquías es también que se necesita mucho tiempo y las mujeres han sido mucho, muy, muy sorprendidas, o sea, muy sorprendidas, o sea, también ha costado mucho tiempo decir, tú, dice, ¿por qué importa lo que yo pienso? Es que tú, lo que tú piensas es más, es importante como la filósofa. La que viene de París, nuestra amiga Rada Ibekovich, tiene igual, o sea, valor es el igual. Entonces, se han ido luego, les encantaba escribir, por ejemplo, en el trabajo de escribir sus testimonios, de redactar los testimonios, de clase de lectura, eso le encanta. O sea, hacemos, a raíz de ello hemos hecho muchas bibliotecas, son cosas muy modestas, pero para decir la verdad, en esto de esta imagen global, de esta falta de mínimo apoyo. Ya creo que se terminó. O sea, el tema de la justicia en los Balcanes ya está terminando. O sea, ya no hay ningún apoyo. Es un tema que no interesa absolutamente a nadie. Y entonces es una cosa, bueno, que es invisible casi, pero yo creo que a mí como activista me da mucho sentido de trabajo. O sea, para no hablar cuántas cosas hemos hecho, recorrido todo el país. Y es interesante, por ejemplo, cuáles dificultades hemos encontrado para. Dificultades son enormes. ¿Sabéis una cosa? Obstáculos que se han puesto, y eso es muy importante hablando de la ayuda internacional. Impacto extremadamente negativo de la ONGización sobre los grupos de mujeres, porque en vez de fomentar los espacios de autonomía, todo lo contrario, exacerban competitividad y política patriarcal, capitalista, egoísta, y hacen un total desvínculo con la realidad de la realidad. O sea, cuanto más cercanos a las agencias de cooperación internacional, tanto más lejos estás de la realidad y de lo que hablas con mujeres. O sea, nada que ver. O sea, ahora, cuando veo si hay fondos europeos, la garantía es que estés alejado como de la realidad. Cuanto más estás cercano a esos funcionarios y hombres y mujeres, tanto mejor, tanto más estás, o sea, más cercano a ellos, más lejanos de tu base, de base. O sea, es fatal, como dice, déjenos. Bueno, a ver, ¿qué hacemos sin vosotros? Bueno, especialmente esto es más que obvio en Bosnia, es total de ruina, y en Kosovo peor, total colonización. Yo hace poco he hablado, por ejemplo, cómo la situación ha sido, perdóneme, idílica. En los tiempos de los 90, antes del bombardeo de la OTAN, había una enorme actividad de base, me refiero al movimiento estudiantil, especialmente de mujeres, movimiento popular no violento, y es total colonización de Kosovo, es total, o sea, yo no sé, y es muy, muy, muy todo artificial y colonial. Es también, esto es como a este proceso de ONG y deuda internacional, como ha hecho de crecer el enfoque crítico del movimiento de mujeres. Hemos tenido problemas en esta iniciativa de que se cambiaban especialmente a las mujeres de Bosnia, etcétera, etcétera. Hubo muchos problemas. Y hemos visto capacidad crítica de las mujeres que representan grupos de mujeres. No me refiero a las mujeres que se ocupan de esta justicia, sino mujeres se ocupan de cosas de género, muy despolitizados de la violencia estructural en los países como los Balcanes y el Afganistán, etcétera. Bueno, y entonces tú ves que las mujeres que han comunidades de víctimas son críticas, tienen autonomía, tienen voz, libertad de hablar, de pronunciarse como personas libres. Y ves tú sus líderes que les están cooptando, son cooptadas por las agencias de apoyo internacional, y eso es como nuestra condición de mujeres de negro de Belgrado, que no tenemos nunca hemos tenido en la Unión Europea absolutamente un centavo. Y entonces, les ha gustado mucho este espíritu crítico con las mujeres, y eso es por eso ha durado tanto. Solo para ir terminando, que, o sea, de esto, que. se ha hecho esta primera fase de esta experiencia de Tribunal de Mujeres, se llama Women's Court. En Sarajevo, ¿qué ha hecho? Hemos escogido la ciudad de Sarajevo. Pero algunos temas también es importante en este recorrido, temas específicos, los voy a contar. O sea, pues con respecto a los testimonios de las mujeres durante este proceso, violencia sexual como crimen de guerra, y es un tema que ya no interesa a nadie. Ya no es ninguna cosa de atractivo ni de los... No le interesa. Todo se habla ahora de convivencia, de cómo se llama... Sí, esos son temas. Reconciliation. Reconciliación es una cosa que se reconcilian los asesinos entre sí, la convivencia interreligiosa, intercultural, y todo eso en una clave colonialista, muy, muy problemática desde nuestro punto de vista. Mujeres violadas son víctimas no solamente de la guerra, sino de la paz. Afronta los mismos problemas sin apoyo del Estado, sin apoyo para sus hijos nacidos de la violación. En Kosovo, por ejemplo, nos han contado, no solamente que han escondido, porque hablarlo en público es mancharle el honor de sus hombres, de la comunidad, de la tribu, etcétera, etcétera, sino también es que han sido muchos que han hecho testimonios ante el Tribunal de la Haya, han tenido que emigrar de Kosovo. Y nosotros hemos hablado con muchísimas mujeres violadas por los serbios, ¿no? Que dice, con vosotros, delante de vosotros, vamos a decir, pero delante nadie más. Croacia, violencia étnica. Predomina en Croacia la violencia, especialmente sobre la población serbia. Y en Serbia hay una enorme carga del pasado criminal. Y el problema es que las mujeres de Serbia en este proceso se han sentido con una enorme carga de culpabilidad frente a las mujeres del resto, especialmente mujeres albanesas, bosnias y croatas. Y entonces no se atrevían ni siquiera a hablar de lo que les pasó. Y gracias a este cariño y apoyo y este todo ambiente que hemos creado, las mujeres de Serbia se han atrevido a hablar de violencia militarista que han sido sometidas durante 10 años de las guerras y que se sabe muy poco. ¿Qué en el pasado con nosotras como organizadoras? Somos amigas algunas de nosotras de antes de la guerra, o sea, pero algunas son, hemos crecido, la mayoría son de las que surgieron con la guerra. Hemos afrontado nosotras como organizadoras numerosos problemas, dilemas morales, sentimientos de culpa, pero hemos visto que no hemos superado nuestros traumas, que no nos hemos dado ni siquiera nada de espacio para superar nuestros... hemos visto que sobrepasan nuestras posibilidades y capacidades físicas. Varias mujeres del comité organizador han abandonado por problemas físicos, de salud física, luego de fuertes, yo no me he quitado neurodermatitis de 7 años, es imposible de quitarlo, por ejemplo. Y bueno, el tribunal, este primer tribunal territorio de Europa se organizó. Han hecho testimonios 36 mujeres de todos los países de la ex Yugoslavia y también de un crimen del Estado de Eslovenia, crimen de limpieza étnica, que yo como activista no sabía qué crimen había cometido el Estado de Eslovenia. 30.000 personas de origen no esloveno, con toda la gloria que tiene el Estado de Eslovenia, y de ello han testimoniado, y que ha tachado de registro civil a la gente no eslovena. Y este crimen de limpieza étnica es desconocido para la comunidad internacional, especialmente porque Eslovenia, ¿sabéis qué es Eslovenia? Mucha gente referencia de Cataluña y País Vasco lo tienen como referencia a Eslovenia, que es un paraíso, o sea, como un modelo de democracia o de independencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, ha cometido este crimen de limpieza étnica que cuyas consecuencias perduran hoy en día. Nosotros llevamos trabajando continuamente con las mujeres víctimas de estas violencias étnicas y de traumas, junto con las mujeres eslovenas que les han hecho el apoyo. Nosotras, con nuestro equipo de terapeutas feministas del equipo Los Mismas, de una de Croacia, de una de Bosnia, otra de Montenegro, y entonces trabajamos con las mujeres de Eslovenia. Mujeres no eslovenas, o mujeres eslovenas casadas con los serbios o con los bosnios, etcétera, etcétera, que en el momento de la independencia fuera, que ha sido un golpe muy fuerte. Entonces, antes han hecho testimonios: guerra contra la población civil, sobre la violencia más número, y eso es más frecuente, violencia étnico-militarista. Otro modelo, otra metodología ha sido no buscar los testimonios atractivos, sino los representativos. O sea, y eso es un amplio debate que hemos hecho, que representa la experiencia de muchísimas mujeres, y no lo atractivo. Las mujeres que han hecho, y también feministas, violencia sexual, no hablar de detalles absolutamente, y es un debate muy largo que hemos hecho junto con las mujeres víctimas de violencia sexual, porque es sería como estradizar o pornografizar la violencia, y de esto estamos hartos. Solo han hablado de las consecuencias de ello y solo el hecho. Ellas han dicho, la forma más cómoda es decir hemos sido violadas, muchas veces sin ningún detalle. Y eso es la opción de las mujeres, y eso es feminista. O sea, muchas, incluso de nuestro equipo de organizadora, han dicho, no, esto es muy seco, decir hemos sido violadas. No, ellas han hablado, dice, esto es lo más cómodo. Han hecho testimonio delante de nosotras todo el tiempo, todo lo que pasó, pero en público solo han dicho eso. Bueno. Violencia militarista y resistencia de mujeres, especialmente de mujeres de Serbia y de Macedonia, persecución de otros diferentes en la guerra y en la paz, guerra no declarada, los crímenes económicos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que este tribunal de mujeres no tiene carácter penal, sino tiene carácter, o sea, bueno, y otra de las cosas, ha pronunciado, y aquí os dejo el libro, el Consejo Internacional Jurídico, a raíz de las experiencias de los testimonios de las mujeres, es una cosa muy importante para el feminismo, nuestro enfoque feminista y antimilitarista, que Estado-nación, Estado basado en los principios étnicos, no solamente es el Estado de crimen organizados, sino la máxima expresión del patriarcado, patriarcado militarizado. Por lo tanto, las mujeres han dicho, no estamos de acuerdo con que la justicia se reduzca al nivel penal. Bien. Ya está bien en el tribunal de Haya que tenga la cadena perpetua por toda la vida. ¿Pero qué significa eso? No, queremos otro tipo de justicia. Queremos que queremos condenar a los estados, porque esos crímenes no habían sido posibles sin la organización de los estados, de su élite intelectual, de sus medios de comunicación, porque nos humilla que solo se reduzca a los ejecutores. Yo, ¿a qué me significa a mí que esté de por vida el tribunal? No, por muy que estén por el tribunal de la Haya, han dicho, es mucho más importante, y voy a terminar, que tal vez por este trabajo enorme, que es bueno, perseverante, que hemos hecho, que las mujeres, incluso yo no he escuchado ninguna mujer sobreviviente de genocidio de Srebrenica que opte más por la justicia retributiva penal que por la restaurativa. O sea, healing, ¿cómo se llama? Curación, sí, reconocimiento, reparación simbólica, reparación. Y entonces, eso es muy importante eso. O sea, y también es muy importante que gracias a este proceso, muchísimas mujeres que han dejado toda ilusión de hacer algún trámite con estos estados, con este apoyo que se ha creado durante el proceso, y ahora llevamos 3 años nosotros coordinando después del tribunal, que estamos organizando otros tribunales pequeños. O sea, han comenzado los trámites haciendo, todo el tiempo trámites, recuperación de los bienes. Hemos logrado también, en caso de Croacia, remuneración, o sea, reparación para las víctimas de violencia sexual. Las mujeres, gracias a este proceso, se han osado hablar delante de las entes estatales. Eso es muy, muy importante. Y ahora no hay ninguna cosa que hagan estas mujeres que no estén apoyadas por nosotras. O sea, una mujer que ha sido violada, por ejemplo, unas mujeres que han sido violadas, dice, ahora sí que estoy dispuesta a afrontar el Estado por este apoyo que siento detrás mío. O sea, esto es muy, muy importante y seguimos en este proceso y ahora estamos, por ejemplo, temas especiales, dos tipos de actividades grandes, además de este recorrido de educación, bueno, este intercambio y aprendizaje común y que la gente de academia nos apoya muchísimo y también colectivos de arte, estamos organizando dos tipos de actividades, o sea, ahí donde no hay posibilidad de hacer pequeños tribunales, porque hemos hecho se crean los espacios, por ejemplo, en tres partes de la ex Yugoslavia, o sea, donde los crímenes no han sido reconocidos étnicos, sobre la base étnica, por ejemplo, musulmanes en Serbia y en Montenegro, y no se atreven a hablar públicamente, porque, y entonces creamos el espacio que les salga eso. Eso es Montenegro, entre Sandrak se llama. En Croacia es muy difícil, por muy que forma parte de Croacia. Hay partes en Croacia donde las mujeres no croatas no se atreven a hablar, ni siquiera en los círculos como este, porque la humillación por ser no croata es tan fuerte y el estigma es tan grande que yo os puedo decir que este odio y el veneno que han puesto. Y por eso son responsables de la guerra. Responsables son academias de ciencias que han hecho posible estos crímenes y que justifican los crímenes y que glorifican a los que han cometido estos crímenes. Estos son para mí más criminales que los que están en las cárceles del Tribunal de La Haya. Y otra cosa que estamos haciendo, está en Serbia Tribunal, estamos organizando el Tribunal de Mujeres Víctimas de Privatización, de este proceso de transición económica criminalizada, criminal totalmente, porque pillaje de guerra ha sido legalizado por estas cúpulas criminales de poder, y entonces las mujeres trabajan en las multinacionales, en las fábricas, en condiciones de esclavitud, y eso es la continuación de la guerra. Guerra social, igual que antes mataban a los por el nombre, mataban a los nombres croatas, ahora matan las obreras y obreros, y eso es solamente continuación de la guerra. Perdón, no voy a hablar más, gracias. No voy a hablar más, porque es demasiado. El problema más grande era entre las mujeres serbias y el resto de las mujeres que eran en este proceso que han participado, y se quedaron mudas las mujeres serbias, y gracias a esa existencia, ese espacio de cuidado, de atención, de cariño que se ha creado, porque las mujeres de Serbia no podían ni mirar a las mujeres de Srebrenica o de Kosovo, y entonces las mujeres se han encontrado muy perplejas. O sea, ¿cómo es posible que no podemos? O sea, que tanto lloran estas mujeres. y qué confianza se ha creado. Hubo muchos momentos de confianza. O sea, también es cierto que mucha tensión se ha creado. Por ejemplo, hemos hecho muchos ciclos de, que se llaman ciclos de ciclos de debate feministas, círculos como los años 68, hemos preparado, por ejemplo, largos, largos procesos de aprendizaje que tiene que saber teorías de Hannah Arendt, son muy importantes, no solo de Jasper, sino de Hannah Arendt, luego de Sophia Scholl, bueno, muchas cosas hemos, luego teorías sobre la ética feminista, muchas cosas. Yo creo que educación, y es totalmente erróneo, no compartir el conocimiento, los saberes académicos, y es un error muy grande, no ofrecer, no compartir con las comunidades de víctimas, sobrevivientes, y es humillar a esa gente, compartir los conocimientos, saberes, y tratarlos como fuente de saber, de ningún momento no comportarse de manera populista, decir, si es, es ultranacionalista, no se me ocurre por la cabeza no decirle, no discutirle. Yo no estoy de acuerdo con las comunidades de víctimas de Vukovar, de muchas cosas. O sea, yo no puedo apoyar el nacionalismo croata, pero necesito el espacio para que también me explique mi diferencia. Porque yo soy, como dicen, me preguntan, ¿tú eres creyente? Me preguntan, yo no soy nada. Como dicen, ah, o sea, como los niños afganos me dicen, hasta, ¿are you a believer? Yo no, yo soy, I'm ateo, I'm atheist, you are nothing. Tú eres nada, tú eres nada, tú eres ateo. Digo, tú eres serbia, no, no soy serbia, no sé. Me ponen en todas partes como les dé gusto, me da lo mismo que me digan aquí Serbia o Montenegro, me da lo mismo. O sea, es muy importante también crear el espacio donde nuestras diferencias se expongan. Que, o sea, y eso ha costado bastante, eso es, pero sin el aprendizaje común, sin estos círculos de debate, sin no intercambiar solo emociones, emocionalizar la vida de las mujeres y reducirla a eso es muy peligroso. Es un arma muy peligrosa. O sea, hacer el equilibrio entre los principios éticos y políticos y las emociones importantes. No estamos de acuerdo con las terapeutas que todo lo reducen a lo emocional. Porque es también humillar a las mujeres. O sea, humillar a las mujeres de comunidad de sobrevivientes. Hoy en día, por ejemplo, cuando él le dijo, ¿vosotros pensáis que las mujeres de Siria o de mujeres de Srebrenica sois las únicas víctimas? No, pues, vamos a trabajar ahora con la solidaridad de mujeres de los campos, de los parques de Belgrado. Y sí, ellas participan. Y eso es también jerarquía de... Bueno, yo no sé si me he explicado, pero ahora, última, por ejemplo, un ensayo. Para ponerte un caso muy práctico, un ejemplo muy práctico. Hemos escogido una mujer muy amiga, Marta Correa, de Lisboa. Me dice, manda un día, yo hemos traducido este, sobre los tiempos de escasez de alimentos, de caso de Sarajevo, caso de Siria y Virginia Woolf. Y entonces siempre repartimos a las mujeres y ellas discuten, tal como le parece un ensayo. De Judith Butler también. ¿Qué no les parece una? ¿Cómo la ven? ¿Cómo lo comentan? Y entonces ellas lo han comentado y han hablado de sus experiencias. Estas mujeres de Bosnia y de Croacia, Bosnia, de hambre que han pasado. Mujeres de Serbia no se no, ninguna ha hablado. Luego terminó este ciclo de mujeres de Bosnia, dicen, no, esto no es justo. Queremos saber lo que pasaron las mujeres de Serbia. ¿Por qué ellas nunca, por qué todavía insisten en no hablar de lo suyo? Por esta culpabilidad enorme. Pero ya hemos discutido eso. Y entonces, las mismas mujeres que se han hecho, digamos, actoras, agentes políticas de este proceso, entonces son ellas las que, digamos, nos ayudan a abolir esta jerarquía. Y eso es, sí, bueno, eso es sí, muy importante. Y relaja mucho las relaciones y no vamos solamente a las conmemoraciones de sus crímenes, sino que una de las prácticas que cantamos mucho, o sea, se canta mucho. Eso es para mí, yo he recuperado el patrimonio cultural, yo no conocía, yo era una mujer que no me interesaba, una activista, me interesaba más bien otros círculos. Yo no conocía ni la canción bosnia ni nada de eso, no me interesaba, o sea, pensaba, entonces, pero así reconocido, esto es la identidad cultural, ese tipo de identidad que hemos escogido y visto que sí, que es importante para la vida de las mujeres, de ellas yo he aprendido. Y muchísimas canciones, especialmente para mí las más importantes son de Bosnia y de Macedonia, en cuanto a lo folclor, música folclórica típica, auténtica de los Balcanes. En Kosovo, saturados por la guerra de Bosnia, y también hay otro motivo por lo cual, sabéis que el pueblo albanés de Kosovo sí que ha sufrido represión durante mucho periodo después de la guerra, porque se han puesto ahí una administración militar, etcétera, etcétera. Yo pienso que hubo algo de inconsciente, una especie de racismo cultural también hacia ellos. Yo creo que el racismo cultural se ha manifestado hacia el pueblo albanés de toda la comunidad, de todos los países europeos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que de la maravillosa esta, y persistente trayectoria del movimiento no violento del pueblo albanés no hubo ningún reconocimiento y no hubo ningún apoyo ni de Europa, ni de nivel oficial ni extraoficial, muy poca gente? Yo como les puedo decir, porque yo he ido todo el tiempo, y claro, que se hace prioridades y jerarquías frente a las masacres de Bosnia, de Croacia, que ha ocurrido, uno todo el tiempo iba. Yo empecé a ir de Kosovo cuando terminó el acuerdo Dayton, cuando empezó el acuerdo Dayton, y antes yo iba, pero continuamente iba a Kosovo, y estaba absolutamente impresionada por este movimiento no violento y también muy preocupada por falta de ningún apoyo internacional, ni siquiera solamente alguna gente contada del movimiento no violento de Italia. O sea, sí, y entonces he visto una cosa maravillosa del movimiento independiente de estudiantes, y para ellos ha sido absolutamente fantástico, pues somos única organización de Serbia, por eso hemos sufrido enorme, hasta el día de hoy, enorme ataques y represión. Por cada vez que los estudiantes de Kosovo, cuando han sido excluidos de las escuelas albanesas, que se ha hecho sistema paralelo, y hacían su protesta contra la violencia serbia en Kosovo, nosotros le hemos apoyado en parte céntrica de Belgrado. Y eso también, no solamente con mujeres, o sea, y yo que he visto tantas cosas, tanta represión que ha sufrido este pueblo, o sea, yo he dicho, pero no. Porque desde el punto de vista de violencia de que sufren las mujeres, es que el ámbito privado, yo he dicho, como digo, muchas mujeres de Serbia, de nuestra red, han dicho, pero no quieren, estas mujeres, que el pueblo albanés, que son, bueno, no quieren vivir con el hombre, con el marido que ejerce la violencia. Bueno, sí, Volga Vera, no, tal vez no viene acá. Bueno, no que 100% del pueblo albanés no quería vivir en Serbia, y está, ya. Las últimas posibilidades se han roto en 99 con el bombardeo, y eso ha sido obvio para mí, viendo como, la represión que ha sufrido, forma de humillación continua de las fuerzas policiales, en este caso de Serbia, ha sido imposible. O sea, y no, es una cosa para mí, no hay otra cosa, sino 100%. No, si referéndum no hacía falta ni hacer ningún referéndum, hacer independencia, porque es una decisión unánime del pueblo albanés. Ahora, a mí no me interesa ningún estado, o sea, no me interesa en ese sentido, pero yo creo que es una injusticia, o sea, injusticia muy grande de la comunidad internacional que comete con Kosovo. No reconocerla, no reconocer ese estado, porque la repercusión y consecuencias de ello para la población son tremendas. El pueblo de Kosovo, albanés de Kosovo, puede viajar solo a cuatro partes sin visado. Montenegro, que lo reconoció, ni Croacia, muy difícil, no le permite. Solo Montenegro, Macedonia, Turquía y Albania. Es un estado, lamentablemente, basado en la violencia étnica. ¿Vale? El estado de Kosovo y violencia que se ha ejercido tras el retiro de las tropas OTAN son terribles también. Y ahí sí que hay muy poco espacio en la comunidad albanesa de reconocer y hablar de esos crímenes. Y nosotros somos dos. Hemos hecho esta coalición, pero nuestros enfoques son muy contrastados y muy diferentes. Ellas son muy reconocidas en su comunidad y han luchado por esta causa del Estado independiente, y ellas son unos a un opuesto a su, digamos, a patrones políticos y preceptos ideológicos. Ellas son mayoría y están conforme. En cambio, nosotros somos todo lo contrario, somos enorme minoría, entonces tenemos que llevar este estigma por decisión moral, imperativo moral y opción ideológica, de ser una enorme mayoría y ser transgresoras de todo lo que significa el Estado-Nación. Y eso es muy diferente y eso ha conllevado también, hemos hecho esta coalición, pero nosotras pensamos que nuestros referentes no pueden ser las autoridades de Estado. Yo, por ejemplo, no he ido al acto de la independencia porque no me interesan los parlamentarios albaneses. Y albaneses sí. Bueno, no me interesa, me interesa el pueblo. Estar en la fiesta con el pueblo y estar inmersa en el pueblo. Y yo pienso que la estructura extremadamente patriarcal de la sociedad de Kosovo se está ahora no solamente relajando, sino con esta colonización internacional se está reforzando, y eso es un problema, porque la opinión de la gente fuera de la capital de Kosovo, que él vive totalmente una vida separada, nada que ver con ese escaparate de Pristina, lleva una vida totalmente, o sea, muy, muy diferente. Y tiene miedo a todo lo que sea de nombre serbio. Y no hay ningún tipo de... Hay muy poca iniciativa de romper estos bloques étnicos. Y eso es un problema muy serio, porque eso significa reducir a la comunidad de víctimas en papel de víctima. Y eso es para la política nacionalista, para la política de control patriarcal es indispensable. Nosotros estamos en contra de ello. Por eso es un problema comunicarse directamente con la comunidad de víctimas serbias. Nosotros tenemos mismos problemas con las serbias de Kosovo porque nos tachan de traidoras y no rechazan el contacto con nosotras. En cambio, por motivos y por intereses de agencias de cooperación, físicamente se ponen con las mujeres albanesas sin cooperación. Bueno, esos son dramas muy grandes. y algo por el estilo también está en Bosnia. Ahora, en Kosovo, a ver, ¿qué más? Nosotros pensamos que hay que bajar, hay que hacer trabajo horizontal. ¿Qué significa que yo mil veces diga que soy por la independencia de Kosovo? Me siento ya vulgar. Pero yo lo he dicho mil veces, o sea, ¿y qué queréis más? Y vosotros tenéis un Estado independiente. ¿Dónde está la condición de la gente que opina diferente? ¿Dónde está la minoría cultural e ideológica? ¿Qué está con la gente no albanesa? O sea, me dicen de Belgrado, vamos a ir a recorrer las aldeas serbias. Yo no soy emisaria del pueblo serbio. Yo voy a ir junto con vosotras. Es vuestro Estado, esta gente no se siente segura en vuestro país independiente y es vuestra responsabilidad. Yo no voy a ir en calidad de persona serbia, visitar, recorrer los pueblos, las aldeas serbias y hacer esos famosos coproyectos de interétnicos. A mí no me interesa eso. A mí me interesa saltar los muros étnicos. Y ahora, y eso es también, es un problema y... Sí. Es un tema de que examinar, yo creo que colonialismo que se pervade estos países, especialmente los centros como Pristina y Sarajevo, es muy preocupante.